¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde y un minuto. Esto es Nada Personal en este día miércoles 17 de febrero de 2021. Seba Rivas, ¿cómo estás? ¿Tu corazón está en Talca? Cuéntame.
Mi corazón, mi cabeza, la mente de muchos chilenos está lo que está pasando en Talca, María José Soto. Tanto que no puedo evitar ver que estás de blanco y negro hoy día para los que nos siguen en el streaming.
Sí, de apoyo, de apoyo. Hay que apoyar.
Así que, primer tiempo terminado, los primeros 45 minutos, Colo Colo va ganando 1-0 con gol de Pablo Solari, se está quedando en la primera división. Es un partido que tiene muchísimas más consecuencias que el solo partido, digámoslo. De hecho, ha sido tema del gobierno, hay una preparación para contener. Este partido se juega en Talca, no se juega ni en Santiago, ni en Concepción, es justo a mitad de camino.
Y sin público, además.
Sin público, pero con efectivos policiales, cerca de 400 efectivos están resguardando la zona. Y bueno, hay preocupación, el gobierno ha dicho que va a estar monitoreando minuto a minuto qué es lo que pasa para el postpartido, en incluso una eventualidad de que Colo Colo pierda. Colo Colo es el club más popular de Chile, podría darse que hubiera un incidente. El gobierno se está poniendo en esa eventualidad también. Vamos a ver qué pasa con el partido, digamos, y qué pasa también con lo que ocurra después, José Soto.
Claro, que pierda y que descienda, además, de manera histórica.
Sería la primera vez que Colo Colo desciende desde que hay campeonatos nacionales de 1933. Sí. Colo Colo fue fundado 8 años antes, pero no habían torneos. Los torneos oficiales parten en 1933. Colo Colo siempre ha sido parte de la primera división chilena. Sería inédito, digamos, en los ya casi 95 años de historia que tiene Colo Colo.
Exactamente, ya vamos a estar pendientes. Hasta ahora va ganando 1-0. Por supuesto, si hay novedades les vamos a ir contando para que también esté enterado. Bueno, hay otras novedades también durante el día. Hay nuevo reporte de confirmación de casos de COVID-19 con una positividad, Seba, que subió de manera preocupante al 9%. Además, hay una nota que les vamos a contar respecto de contagios de niños que desde que llegó el virus ya se han contagiado más de 73.000 niños en Chile, y el proceso de vacunación que ha tenido algunos problemas, partiendo por la decisión, Seba, de algunos municipios de vacunar fuera de la restricción etaria y de la restricción, en el fondo, del orden cronológico que hay de proceso de vacunación, como por ejemplo ayer la Florida, que vacunó a un porcentaje de población de feriantes, de ferias libres. Bueno, hoy día la Seremi aclaró que eso no se puede hacer y que va a haber sumarios en el caso de que exista alguna irregularidad o alguna improvisación, digamos, no necesariamente irregularidad, pero que un poco los alcaldes tomen la decisión por la suya, va a estar prohibido. Hay otros alcaldes de Viña del Mar, pero parece que eso, de Valparaíso, pero parece que se anduvo aclarando, Seba, que estaban diciendo que les faltaban vacuna y que se estaban quedando con un déficit, que terminaban de vacunar mañana viernes y que se les paralizaba la cosa porque el Ministerio de Salud no había enviado, pero parece que eso fue aclarado.
En La Granja también habían dicho, en varias localidades han dicho que bueno, que iban con un ritmo donde estaban poniendo más vacunas también, por eso el gobierno quiere echar una mirada un poquito más rígida, si se quiere, así, sobre a quién se está vacunando, cómo se está vacunando, porque el gobierno hace el cálculo sobre la población objetivo a vacunar. Entonces, podría ser también que las comunas se estén quedando más cortas porque están vacunando más gente, entre comillas, de la que debieran vacunar. Y como tú dices, no necesariamente puede ser por algo malo, también puede ser por otros factores, que haya más gente que está en esa comuna de lo que estaba pronosticado. Algunas comunas que son, por ejemplo, de veraneo, contábamos hace unos días lo que pasaba en el Tabo. Pero sí, pareciera que es el minuto como de mirar un poquito más al tema de la vacunación, sobre todo porque incluso hay un debate abierto sobre un cambio que se hizo, o digamos una oficialización que no fue como se esperaba que fuera, más bien, que es que las personas con comorbilidades, que son una gran parte de la población, en teoría se iban a poder partir vacunando desde el siguiente lunes, y ahora van a poder vacunarse desde el 8 de marzo, lo cual ha desatado toda una serie de idas y vueltas. La presidenta del Colegio Médico que asiste, por ejemplo, dijo que va a enviarle al gobierno un punto como parte del Colegio Médico para decirle que no está de acuerdo simplemente con que eso se vaya a reprogramar, José.
Exactamente. Bueno, ya que hablamos de Izquierda Siche, vamos a mencionar que quedó entre los 100 principales líderes del mundo según la revista Times, un reconocimiento bien importante, donde lo más sorprendente es que la reseña de ella la hace nada más y nada menos que la ex presidenta Michelle Bachelet, y la conocemos, digamos, es parte del equipo de amigos de Times, y hizo esta reseña donde la valora muchísimo profesionalmente, hace un resumen de su carrera y recuerda que fue mirada como eventual candidata presidencial. Entonces ya quedó un poco suspicacia en el mundo del Partido Socialista con Paula Narváez. Fue como, ¿será otro guiño de Michelle Bachelet?
La propia Isquia Siches hoy día salió diciendo en la tercera PM José Soto que, que no, que ella no está compitiendo, por lo tanto, dedazo, no, que, no, que nadie lo
que
vea.
No fue dedazo, claro.
Pero el elogio de Bachelet y la mención, es un artículo cortito, la mención en el último párrafo de que ella es una carta presidencial y que esto asegura que la vamos a ver harto para el futuro. No es casual tampoco, y levantó hartas alertas y hartas antenitas, porque efectivamente, a ver, Isquia Siches aparece en una lista de 100 figuras jóvenes donde está, por ejemplo, Dua Lipa, está también Luka Doncic, que es un basquetbolista, hay están varios de los senadores más promisorios de Estados Unidos también, Amanda Gorman, esta poeta estadounidense que se robó el cambio de mando en Estados Unidos. Entonces es una lista bien, bien, bien reputada. Aparece ella y aparece de nuevo con la validación, con la reseña de Michelle Bachelet, lo cual no es un tema menor.
Claro, bueno, y los otros temas que les vamos a contar también tienen que ver con la reforma previsional, Seba, que, bueno, ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, cerró la puerta a valorar un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, algo que varios sectores ya han definido como la peor política pública que se ha hecho en el último tiempo por los retiros anteriores, y que ahora este año, que queda un año, ya no queda nada para terminar esta gestión, este gobierno, hay que avanzar sí o sí en una reforma previsional. ¿Qué pasa con esa reforma? ¿Hay posibilidades o no de un acuerdo? Bueno, se los vamos a contar también, porque es una de las preocupaciones, más con parlamentarios impulsando de nuevo un nuevo retiro, un tercer retiro que sería en este caso.
Claro, y además esto es algo que se lleva hace muchísimo tiempo, lo venía negociando Ignacio Briones, que era el exministro de Hacienda, lo ha seguido negociando María José Saldívar, ministra del Trabajo, pero es un tema que ya se arrastra por lo menos hace un par de años, donde siempre parece que se está bastante cerca y algo pasa y se aleja. Y bueno, con un año electoral, digamos, lo que parece ahora es que cada vez se distancia más la posibilidad de llegar a acuerdo en un tema que, si no es el que más preocupa a los chilenos, está en el borde. En todas las encuestas, incluso en aquellas que van dirigidas a qué temas hay que tratar en la Convención Constitucional, el tema de pensiones aparece como primerísima prioridad.
Exactamente. Y en noticias internacionales, Biden. ¿Qué te pareció Joe Biden diciendo que podría haber normalidad, en por lo menos en Estados Unidos, en Navidad? El 25 de diciembre.
Está apostando, y él dice, muy fuerte,
Y espérate, él dice normalidad, ya ni siquiera normalidad como no cuarentena, sino que habla de tal vez nos saquemos las mascarillas, tal vez evitemos.
Fue un mensaje de esperanza, fue un mensaje bien, claro. Bien optimista, y él dice algo
tal vez
que
demasiado,
para,
¿no?
Claro, y él dice algo que para nosotros pudiera resultar quizás como atrevido, que él dice que espera que a fines de julio cualquier persona en Estados Unidos que quiera tener la vacuna, la tenga, digamos. Sí. No aclaró si es que la va a poder comprar, si va a estar disponible de otra manera, pero el cálculo, dice él, en julio las dosis debieran estar, y por eso él dice esto de el optimismo hacia Navidad, de tener una Navidad quizás como las Navidades que recordamos, digamos, o como las celebraciones que recordamos, sin mascarilla de por medio, con algunas otras precauciones, pero como tú dices, José Soto, hay harto supuesto de por medio. Yo con que no haya contagio ya me parecería que es extraordinario, digamos. Exacto. Aunque haya mascarilla.
Oye, y lo de Perú, ya.
Impresionante.
Basta.
No, impresionante, impresionante. Yo creo que, a ver, es como esas historias que tú dices, a ver, no puede ser peor, y tú cada día te estás encontrando con más autoridades que fueron vacunadas en secreto. Algunas autoridades, José Soto, se pusieron 3 dosis.
Sí, no, es que,
o sea, como ya digamos, ya no te bastó la segunda, me quiero asegurar con la tercera.
Sí, no, es bien impresionante ese escándalo. Vamos a hablar, de hecho, con un experto peruano para explicarnos cuáles son, por qué se produjo esta situación tan precaria, tan espantosa para la comunidad.
¿En qué minuto se jodió el Perú, diría Vargas?
¿En qué minuto se jodió el Perú y qué consecuencias tiene para el proceso de vacunación que está comenzando en Perú, del que la opinión pública está reclamando, porque también dicen que es muy lento? Entonces, claro, es que debe dar una rabia terrible si es que el proceso está lento, saber que hay un montón de gente, empresarios, políticos, periodistas, ministros, doctores, que ya están vacunados, como dices tú, más de una vez, dos veces, tres veces.
La gente que negoció las vacunas también, todos con vacunas, digamos.
Sí,
Y Perú con un déficit relativamente importante que se espera que se subsane, pero de todas maneras, harta indignación en el país vecino por la situación del vacunagate, como ya lo llaman allá.
Totalmente. Oye, estamos acá con la Francesca Ravizza, que está nerviosa, está mirando el partido, pero así, total y completamente concentrada. ¿Cómo va la cosa, Fran?
¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú?
Bien también. Es que empezó recién el segundo tiempo.
Sí. ¿Ya?
Y sigue ganando Colo-Colo 1-0. Y la verdad que tácticamente Colo-Colo ha anulado bastante a la Universidad de Concepción. No es que O sea que Colo Colo yo encuentro que está jugando bien, o sea, algo que no se había visto, y la Universidad de Concepción estaba viendo una jugada, puros pelotazos, la U de Conce, de como pegando un poquitito como manotazos de ahogado, y esperemos que esto cambie, no, más allá del resultado, que cambie para que sea un buen espectáculo, porque
porque ya está haciendo fome, dices tú.
Sí, yo
porque
creo que
están respirando
los colocolinos. A mí Francesca Ravizza, cerrame el partido de inmediato. No
importa, sí, claro. Me imagino los colocolinos, pero ya para los que nos gusta el fútbol, más allá del equipo, del que seamos o no seamos, otro golcito, un golcito de la U de Conce para darle un poco de emoción, sintiéndolo por los colocolinos, pero... que se venga un empate, al último, no sé si como lo que les pasó con O'Higgins, pero...
Esperemos que no, Francesca Ravizza, pero lo otro, que entretenido, vamos a ver si hay alguna oportunidad de que se inaugure el VAR, porque esta es primera vez que se usa el VAR en el Estadio Fiscal de Talca, lo tuvieron que probar hoy día, a la rápida, digamos, con un partido de juveniles, para saber si se podía ocupar, entonces, toda la expectativa...
Porque se empezó a armar una polémica, porque mucho se ha hablado en las redes sociales, sobre todo los hinchas, que debido a la importancia de que y lo que significaría para Colo Colo descender, no solamente en términos económicos, sino como lo decía Alcea al principio, nunca ha descendido, siempre ha estado en primera. Yo creo que este es el partido más importante y trascendental en la historia de Colo Colo. Muchos dirán, bueno, y el partido de la final de la Copa Libertadores el 91.
Es que es el tema, es importante porque es caer, claro. O sea, ni siquiera tiene... Sí.
La Copa Libertadores, si la Copa Libertadores no la ganaba en el 91, no pasaba nada. Era pucha que lata, pero llegamos a la final, era un mérito estar en la final. Si pierden este partido, se van a la B. Entonces,
a los potreros.
Es complicado. Coca Mendoza corrió 7 kilómetros para sacarse el estrés.
Oye, todo el mundo nervioso. Y además tiene, lo que tú decías, Seba, una connotación de seguridad ciudadana.
Absolutamente.
Que también es súper preocupante. Ayer llegaron los hinchas de la Garra Blanca a Talca, han estado bordeando el sector. El partido está siendo sin público, pero están muchos alrededor del estadio. Entonces hay una tensión importante.
Y recordemos que Talca está en fase 1.
Además, está todo el mundo en cuarentena. Y veíamos ayer miles de personas en la calle. Hoy día, cuando Colo salió del hotel, había un montón de gente esperándolo en la calle. Entonces, qué cuarentena. La verdad es que, claro, yo me imagino que debe ser imposible poder fiscalizar, manejar y prohibir a un montón de gente, menos a la Garra Blanca. O sea, debe ser una cosa bien, bien difícil. Entonces, yo creo que ahí las autoridades, carabineros, el alcalde lo deben estar pasando pésimo, esperando que esto termine rapidito.
Yo creo que están contando los minutos, y además, efectivamente, tú dices ahí, claro, ¿de dónde salió un partido tan clave en una ciudad designada, digamos, por la NFP, pero en fase 1, digamos? Claro. Bien, bien llamativo.
Bien llamativo. Recordemos que el presidente de la NFP fue intendente de la región del Maule, Pablo Milad. Así que seguramente ahí todavía tiene
influencias
para poder haber acordado esto, porque era lógico que tenía que jugarse en un estadio neutro ese partido. Era... o sea, no podía jugarse en el Monumental en el Cerro.
Este es partido único. Si hay empate, nos vamos a penales, digamos. No hay alargue, nada, digamos. Y el que pierde, se va a la B. Así de claro.
¿Qué está pasando, Fran?
No, unos encontrones nomás entre los jugadores. Parte del nerviosismo. Y también parte de lo que se conoce como hacer tiempo.
Claro.
Aquí estamos todos mirando el reloj. O sea, es el minuto.
Se está agarrando Correa con Parragué, están discutiendo. Se tuvo que meter ahí Julio Bascuñán a calmar porque se estaban ya pegando pechazos.
Ahora, esto.
Y acaba de ingresar Esteban Efraín Paredes
Quintanilla. Ahora, esto uno pierde la proporción. Este es el último partido de un campeonato que ha sido eterno.
Sí.
Digamos, con pandemia, partió por allá, partió el año pasado a comienzo y está terminando recién aquí, digamos, 17 de febrero. Harto aliento ha tenido este torneo torneo nacional, digamos. Vamos a ver qué termina finalmente, si termina con Colo Colo sobreviviendo un año más, o nos iremos a conocer todos los potreros de la B, digamos.
El campo.
No olvides de la cantidad de bromas que se... Es pasto para memes, digamos, de todo, digamos. Pero sí, es el tema del minuto, más allá de que hay un montón de otras cosas pasando en el país y en el
dato
mundo.
Dato curioso, para cerrar el tema, Albo, que Harold May Nichols anunció hace una entrevista que dio hace un par de semanas, que a pesar de los riesgos que está corriendo Colo Colo de descender a la primera B, tienen más acuerdos comerciales para este año 2021 que lo que tenían para el 2020. Entonces, temas económicos a través de auspicio están mejor que lo que estuvieron este año. Claro que, sin embargo, que haber descendido a la B significa menos plata.
Caen un montón de cosas.
Lo que es la transmisión de los partidos ahora, TNT Sports, antes el canal del fútbol, que también los equipos recibían plata por eso y también reciben un porcentaje de acuerdo a la categoría en la que se encuentren. Así que...
Claro. Les contamos más noticias con la Francesca Ravizza, que está lista aquí hace rato con sus titulares.
La Defensoría de la Niñez se sumó al debate del retorno a clases presenciales. La titular del organismo, Patricia Muñoz, aseguró que el regreso a las aulas debiera ser una prioridad país. Además, valoró el consenso generado en esta materia durante la cuarta sesión del Consejo Asesor Educacional. Hoy Japón y Sudáfrica iniciaron la campaña de vacunación masiva luego de semanas de retraso. El país nipón retrasó la medida ya que la autoridad sanitaria pidió estudios clínicos hechos en su territorio para la inoculación, mientras que el país africano también atrasó su proceso por ciertas dudas en la vacuna de AstraZeneca y optar finalmente por la del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson. La OPS informó que Venezuela deberá pagar un adelanto de 18 millones de dólares para recibir las vacunas contra el COVID-19 de COVAX. El país caribeño tiene reservadas entre 1.425.000 y 2.409.000 dosis del inoculante producido por AstraZeneca y Oxford. Sin embargo, el colapso de su economía pone en duda su capacidad de realizar esta millonaria transferencia. Y en el deporte les tenía un titular de Colo-Colo, pero ya lo hablamos todo, así que para terminar con alguna nota deportiva, hoy a la medianoche Serena Williams se enfrenta por su paso a las semifinales del Australian Open contra la japonesa Naomi Osaka. Un partido también importante porque Serena Williams es la jugadora en la era abierta que más Grand Slam ha ganado en su carrera, suma 23 en individuales, tanto en hombres como en mujeres. Nadie más en la era abierta la ha superado, lograría, si es que pasa a la final y eventualmente la gana, podría lograr su Grand Slam 24. Con 39 años, con una hija, que ella es la única con Victoria Azarenka y otra más, que han sido madres y han vuelto al profesionalismo, y además, contándolos de doble, tiene 39 Grand Slam. Así que no solamente es la mejor deportista femenina, sino que una gran atleta, sin ponerle femenina o masculina. Así que esperemos que siga haciendo historia.
Ya pues, Fran, muchas gracias. Nos vemos. 7:19 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, Seba, partamos si quieres con las cifras de hoy.
Vamos con las cifras de hoy día.
Casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con 24.914 exámenes de PCR hechos. Durante el último día se detectaron 2.330 nuevos casos de coronavirus. Fue la información que dio hoy el Ministerio de Salud. Y la positividad diaria volvió a superar el 9%, que es una cifra que no se registraba desde enero. Según este informe, 1.779 nuevos contagios son sintomáticos, 437 asintomáticos, y las tres regiones con más casos positivos diarios siguen siendo la Metropolitana, el Biobío y la Araucanía. El total de contagios diagnosticados desde el inicio de la pandemia ascendió a 784.314 personas, Seba.
Y en las vacunas, José Soto, seguimos acercándonos a buenas cifras. Se supone que en un ratito más debería venir el reporte del día, siempre al final, pero debiéramos estar en torno a los 2.500.000 vacunas, que significa que uno de cada ocho chilenos tiene ya al menos la primera dosis inoculada, lo cual nos pone en el top 5 mundial, por ahí con otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Así que seguramente vamos a tener esa cifra en alguna parte del transcurso del programa, pero pinta para que nos acercamos a ese hito también hoy día.
Mira, es importante tomando en cuenta el proceso de vacunación que anda, las exigencias respecto del retorno a clase, los problemas por comuna, las peticiones de todos los gremios, Seba, que están todos pidiendo, ya lo dijo el ministro de Economía Palacios hoy día, decía, hay muchos gremios que están pidiendo, por favor, estar en la lista de prioridad de vacunados porque tienen demasiado contacto. O sea, todo el mundo tiene algo que decir respecto de una prioridad. Entonces, es importante que el proceso se mantenga así de acelerado por lo mismo.
Claro, que se complicó en el sentido más lógico de que probablemente nadie discutió, de hecho, que los primeros, los más esenciales, los más importantes de vacunar eran los adultos mayores sobre 70 años. Entonces el proceso fluyó perfecto. Pero cuando empiezan a ingresar otros grupos, cada grupo también quiere plantear su prioridad. Y de hecho, hoy día hay una polémica porque, según anunció el Ministerio de Salud, van a ingresar algunos otros grupos en términos prioritarios, pero se va a retrasar la vacunación de aquellas personas que están con algún tipo de preexistencia de salud entre los 18 y los 65 años, que se esperaba que empezaran a hacerlo el próximo lunes, claro. Lo cual desató ya cierto rechazo por parte de autoridades médicas como la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que de frentón dijo que le van a hacer una presentación a La Moneda para que revierta esta decisión o que la revise, y que ella de todas maneras el viernes en la mesa que habitualmente tiene va a plantear que esto tendría que cambiar porque este grupo es importante en la medida de que están muy expuestos de que si se llegan a contagiar, el resultado del contagio puede ser una hospitalización o un contagio grave o de frentón la muerte, lo cual es lo que se quiere evitar con las vacunas al final.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Es que ha habido un problema que parece que el Ministerio de Salud se está dando cuenta que tiene que agarrar, atrapar de inmediato, encapsular de inmediato, y tiene que ver con cómo se están administrando las vacunas por municipio, porque recordemos lo que pasó ayer, que el municipio de La Florida decía que vacunó, el alcalde Carter decía que vacunó a 900 trabajadores de ferias libres, algo que no está en las prioridades, no es trabajo esencial, digamos, no tiene que ver con una situación etaria. Entonces, claro, este anuncio que hizo el alcalde generó que existiera una suerte de preocupación desde la autoridad sanitaria, porque se preguntan, a ver, claro, ¿estamos cumpliendo con el requisito etario que nosotros tenemos registrado de mayores de 70, mayores de 60, personas esenciales, etcétera? Porque ese es más o menos el conteo y el orden que tienen establecido para poder ir avanzando. Entonces, si esto está fallando y si resulta que las vacunas están siendo entregadas a otro tipo de personas en función de otros criterios. Eso es distinto a lo que hablábamos al principio, Seba, que nosotros decíamos, no sé, pues si mi mamá que tiene 60 acompaña a su mamá que tiene 90, es probable que vacunen a mi mamá y también a su mamá, digamos, por una cosa de
aprovechemos. Y nadie se ha opuesto mucho a eso.
Claro,
¿no? No está en discusión ahora.
Exacto, pero es distinto que el municipio o los administradores estén tomando otras decisiones de destinar otros cientos de vacunas a otros gremios, a otros sectores, en función de las negociaciones, de las conversaciones, de los criterios de cada cual. Da la sensación y el sentido común te dice que el criterio debería ser el que anuncie la autoridad sanitaria, Seba. Y por eso es que hoy día la Seremi de Salud Metropolitana anunció sumarios para los municipios que no respeten el calendario de vacunación. De hecho, Paula Labra, que es la Seremi de Salud, anunció que se va a fiscalizar a raíz de que se detectara que algunos municipios están realizando vacunaciones que no van acorde al proceso fijado de salud. Hay un contexto que no es menor, no estamos acusando a nadie, pero estamos en campaña electoral, Seba. O sea,
y además que lo que tú dices, José Soto, es súper cierto en un sentido, que hasta el minuto lo que se ha hecho es seguir súper a la pata las directrices del MinSal, pero en la medida de que los 346 alcaldes pudieron definir qué grupo es prioritario, algunos lo pueden definir con muy buen criterio y otros no. Por ejemplo, la decisión del alcalde Carter en La Florida, uno podría decir, ¿sabes qué? Sí, en realidad, a mí, por ejemplo, me parece que los feriantes son un grupo prioritario, pero lo cierto es que no están en la lista del Ministerio de Salud, te desordenan el esquema, te pueden generar problemas con grupos que están esperando el turno para vacunarse y que pueden tener, por ejemplo, escasez de vacunas. Entonces, si esto no viene organizado de forma central, se puede prestar para situaciones complicadas en la medida de que quedaría al final, a criterio de cada alcalde, cuál es el grupo prioritario al que le puede dar cierto empuje para que se vacune. Es bastante complejo.
Es bien difícil, pero de toda lógica es que tiene que cumplirse cierto orden establecido de la repartición de las vacunas. Hoy día Labra decía, bueno, a partir de lo que pasó, las entidades administradoras de la vacuna, o sea, quienes estén inoculando son responsables de cumplir este calendario, y esto va a ser fiscalizado por los funcionarios Seremi de Salud que están en las distintas comunas y los puntos de vacunación, y en caso de no cumplirse esta resolución, otorga la facultad para cursar un sumario sanitario. Y de esa forma se trata de ordenar un poco la situación en aquellos municipios donde se están tomando finalmente decisiones en función de criterios internos que no tienen relación con los de la autoridad sanitaria, Seba.
Ese es uno de los frentes, José Soto, donde los municipios y el gobierno están un poquito enfrentados. El otro frente, donde hay cierta tensión, ¿no? Quizás no un enfrentamiento abierto, pero sí cierta tensión, es en cómo lo vamos a hacer para el regreso a clases, que es un tema que se ha vuelto tema país. Nadie discute tampoco que a los profesores hay que vacunarlos de inmediato. Eso parece también ser otro de los grandes consensos. Y el punto es, ¿cuándo se vuelve a clases presenciales?
Espérate, primero quiero decirte la hora. Decirte que por son favor. Las 7 de la tarde y 27 minutos, y también contarte que estás en Duna.
Nada personal.
Ya, ahora sí, es que el tema de los profesores es tan grande. Hoy día, grande. Bueno, tú lo adelantas un poco, una reunión bien importante, ¿no? Que fue encabezada por el Ministerio de Educación y que parece que no tuvo el éxito que el ministro hubiese querido.
No tuvo el éxito que el ministro hubiese querido porque se reunieron varios actores. De hecho, se reunió, por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, pero también habían otros actores, porque este es un consejo asesor educacional para abrir los colegios, digamos. O sea, ¿en qué minuto se debieran abrir? Por ejemplo, estaba la defensora de la niñez, que también participó en la instancia, alcaldes de distintas comunas, y lo que el presidente del Colegio de Profesores estaba planteando, dice que, a ver, se había dicho que en el consejo estábamos todos de acuerdo, dice él, que había que volver en marzo. Eso lo quiero aclarar, hubo un buen clima porque nos tratamos respetuosamente y cada uno presentó sus puntos de vista, dijo Carlos Díaz, pero eso no significa que haya acuerdo, son dos cosas distintas.
Claro.
Porque lo que ellos reclaman es que el año pasado se tomaron decisiones unilaterales donde no se consideraban a los distintos involucrados, y Díaz dijo que durante esta semana ellos van a presentar su propuesta por escrito al Ministerio de Educación. Daría la impresión, por lo que uno ha leído y escuchado, que esto iría en torno a regresar cuando muy pronto, cuando estén los profesores con la vacuna y la inmunidad supuestamente activada, que eso es mediados de abril.
A mediados de abril,
porque ahí en teoría está lo que ha dicho Carlos Díaz, que él está abierto a conversar. La postura es ojalá que hubiera el menor riesgo posible, entonces incluso eso podría retrasar más hasta que la población en general estuviera vacunada. Pero a quién le parece razonable, si que se llega a un acuerdo, que esto pudiera ser cuando ya los profesores estén con los efectos de la inmunización, que se produce, lo hemos conversado acá, no con tu primera dosis, no, ni siquiera con tu segunda, sino que más o menos entre 7 a 10 días después de la segunda dosis.
Es que ese cálculo, por ejemplo, lo hacía ayer el alcalde Rodolfo Carter, y decía, si empezamos esta semana, por el lunes, los procesos de vacunación de profesores, es en total, entre la primera vacuna, la espera, y la segunda vacuna, más o menos 35 días, más los 7 días de espera. Entonces él decía, a la última semana de 25 de marzo, una cosa así. Ahora, hay muchos alcaldes que dicen que, como las elecciones tremendas que tenemos de alcalde, concejal, gobernador, y me faltó una,
constituyente,
son el mismo día, 11 de abril, y se van a ocupar varios centros, evidentemente colegios, para de sede de votación, había varios alcaldes que decían, bueno, entonces suspendamos y volvamos el 15 de abril, una cosa así, como a mediados de abril.
Claro, que no necesariamente significa que tú no partas con las clases ahora, sino que es hacerlo en una modalidad online, mixta, como se ha hecho hasta este punto. Tampoco en ningún caso el Ministerio de Educación ha dicho que va a ser obligatorio el regreso a clases. En eso hasta el propio presidente Sebastián Piñera ha dicho que esto va a ser gradual y voluntario. No ha dado muchos detalles de cómo va a ser la gradualidad en cuanto a los profesores, pero sí ha dicho que los criterios es que sea gradual y voluntario. Pero mira, dentro de todo esto, la buena noticia es que los diferentes actores hoy día se sentaron, conversaron, y por último hay una instancia que está, se está debatiendo para llegar a un punto común, digamos, un tema, tú lo decías el otro día, es muy importante poder retomar cierto sentido de normalidad, porque no solamente son los niños, sino que es toda la familia que está detrás, que muchas veces sufre los efectos de no poder enviar a los niños al colegio.
Claro, hoy día estaba en esa reunión la defensora de la niñez y decía que es fundamental, es un tema prioridad país que exista disponible la presencialidad. No necesariamente lo que tú dices, Seba, no necesariamente que sí o sí haya clases presenciales todos los días. De hecho, el ministro de Educación decía hoy día el 50% de las escuelas van a tener un sistema mixto. Un sistema mixto que es clases presenciales y virtuales, o los niños saltándose, un día van a clase, otro día, o un día va a un grupo, otro día no va a un grupo. O sea, nadie dice que en marzo entremos a la normalidad. El punto es que es importante, y lo dijo súper claro la defensora de la niñez, que estén todos los colegios disponibles para aquel papá que necesite ir a dejar a su hijo sí o sí. Entonces, o sea, hay que pensar en la situación de los papás y de las familias que necesitan que sus hijos estén ya retomando las clases. Ese es el debate. Y eso también dice el ministro Raúl Figueroa. No es que todos vuelvan, si al final todos dicen algo que es cierto. Va a depender de los papás. Finalmente, la última palabra lo tienen los papás. ¿Mando o no mando a mi cabro chico al colegio? Bueno, decida o no eso, depende de lo que piense, y súper respetable su postura, el colegio está ahí, esperándolo. Eso y es lo que dice Raúl Figueroa.
Y de hecho, una postura parecida tienen los dirigentes de los colegios particulares, tanto de la Asociación de Colegios Particulares de Chile como la Federación de Instituciones de Educación Particular. Se plantearon que la posición de ellos es que los estudiantes vuelvan a los recintos de forma presencial lo antes posible, que esto no necesariamente significa, como tú lo marcas muy bien, que los papás estén obligados a mandarlo, pero sí que los sostenedores, y en el fondo también, en el caso de los colegios que son municipales, dichos colegios, tengan habilitada la herramienta presencial lo antes posible, ojalá partiendo el 1 de marzo mismo, José Soto.
7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Hablemos ya, contemos un poco cómo fue lo que dijo Michelle Bachelet y esta revista Times, que definió a Izquierda Siches entre sus 100 líderes del futuro.
Digamos, es interesante el marco primero. La revista Times, una de las revistas más reputadas del mundo, suele hacer rankings de figuras promisorias, influyentes. Claro. Habitualmente hace el ranking de las 100 figuras más influyentes del mundo. En ese ha aparecido, por ejemplo, a lo largo del tiempo, Michelle Bachelet, ha aparecido, creo que apareció alguna vez Sebastián Piñera, si es que no me equivoco, también Camila Vallejo. Está constantemente monitoreando las figuras más relevantes del mundo. Y existen otros rankings, como el que se reveló hoy día, que son 100 figuras promisorias. Son como los 100 próximos líderes, digámoslo así, en los cuales se destacan figuras del mundo artístico, del mundo político, de diferentes áreas, digamos. Y una de las 100 figuras a nivel mundial es la doctora Izquierda Siches Pastén, como dice el artículo de la revista Time, que es un artículo bien breve, pero que tiene una gracia más, que es quien lo firma, José Soto, que es nada menos que la expresidenta de Chile y actual jefa de la alta comisionada, digamos, para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Sí.
Y eso, y tú lo sabes muchísimo mejor que yo, que eres una gran periodista política, ese solo hecho, esa pequeña, no sé, son 3-4 párrafos.
Si quieres, léelos un poco para que
generó se hagan bastante, una idea. Generó bastantes olitas en Chile, porque al final, claro, uno dice, ¿qué es lo que estaba pasando? Con solo 34 años, y aquí estoy leyendo, José Soto, la doctora Izquierda Siches Pastén ya ha mostrado un increíble liderazgo y un enorme potencial, dice. En 2017 se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Colegio Médico, y su dirigencia y los mensajes claros sobre asuntos de salud pública la ayudaron a ganar un segundo mandato de 3 años al frente de la institución. Y también destacó que para ella, digamos, Izquierda Siches podía convertirse en futuro en una candidata a la moneda debido a factores como, y cito acá, su empatía, capacidad y credibilidad, destacando de hecho Michelle Bachelet que en este caso Izquierda Siches ya se le había planteado, digamos, una, lo cito acá, dice, también estos factores, empatía, capacidad y credibilidad, llevaron a una discusión pública de una posible carrera presidencial, algo que ella ha descartado por el momento, pero millones de votantes chilenos, ojo, votantes chilenos, comparten sus sueños de un sistema de salud moderno, dando toda la esperanza de que Isquia es aquí, está aquí para permanecer.
Mira, no, potente, potente. Y claro, la reseña es buena, tiene razón en muchas cosas, y es una líder que supo brillar en medio de esta crisis dura de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que Michelle Bachelet sabe que cualquier cosa que diga, que haga ella, es importante, marca. Ella todavía, Michelle Bachelet todavía marca los rankings de popularidad, sí, de personajes políticos, públicos de nuestro país. Entonces, o sea, hasta hace súper poco todavía estaba la duda de si ella podía ser o no candidata. O sea, imagínate, claro, lo potente que llega a ser su figura en una centroizquierda que no tiene figuras políticas importantes que estén haciendo como la competencia a otras figuras importantes de la centroderecha como son Joaquín Lavín, etcétera. Entonces, claro, imagínate la influencia que tuvo, que apenas se sumó con una firma en una carta de mujeres del Partido Socialista apoyando la candidatura de Paula Narváez, de quien nadie se acordaba, que en lo práctico tal, claro, vez tú o yo porque trabajamos en esto, pero muchas personas no se acordaban de ella, de que fue una vocera, porque ella además no ha cultivado una vida política acá, ella trabajaba en Naciones Unidas en Panamá, tenía una carrera internacional, entonces Paula Narváez no era parte de nuestro escenario político, y solo bastó su firma, la de Bachelet, en esa carta para derribar de inmediato a los candidatos del Partido Socialista que estaban ahí potenciándose, como José Miguel Insulza, Álvaro Elizalde, pero es que fue una cosa automática, así de, sí, incombustible sigue siendo Bachelet. Entonces yo creo que, claro, que haya mandado, hasta que haya escrito esta reseña a Times, claro, es importante saber si ella quiso hacerla, si se la pidieron, claro. Evidentemente que uno se pregunta cosas.
Obvio, nuestro amigo en común, Sebastián Minay, escribió una nota respecto a esto para la Tercera PM, donde dice varias cosas que son bien interesantes. Primero, que Isquia Siches sabía que estaba dentro de este grupo, pero no sabía que Michelle Bachelet le iba a hacer la reseña. Que se enteró, digamos, vamos a copiar algo que dijo la expresidenta, por la prensa. Digamos, o sea, se enteró cuando ya esto era más o menos Vox Populi. Y que, por otra parte, Michelle Bachelet también está consciente, dice él, Sebastián Minay habló con gente del entorno de la expresidenta, que está consciente que cualquier cosa que hagas va a ser leída como un gesto, que claro, en esto en ningún caso tampoco, el análisis que todos hacen es que esto no significa que esté sacando de carrera ni mucho menos a Paula Narváez. De hecho, Paula Narváez fue una de las primeras personas que salió a felicitar a Isquia Siches por este reconocimiento, pero de nuevo, pensando que Isquia tiene solamente 34 años, que es una figura muy emergente, que ha estado en primer nivel durante la pandemia, que tiene altos niveles de aprobación y altos niveles de conocimiento, evidentemente es una figura que en el debate público tiene bastantes vueltas hacia adelante para poder competir a diferentes cargos. Y en ese sentido, a ver, una nominación a la revista Time y una reseña como la que hizo Michelle Bachelet parecen buenas cartas de presentación para seguir sumando a un currículum que, de nuevo, por mucho que sea bastante joven, ya tiene varias hojas bien interesantes.
Claro. José Soto. Mira, yo estuve haciendo ahí un reporteillo en el Partido Socialista, en el PPD, entre aquellos que no están de guatita al sol, digamos, que no están de vacaciones. La mayoría me decía, no seas exagerada, ella fue porque es un símil a Bachelet y la apoya porque se conocen desde antes, porque Bachelet y Isquia Siches se conocían desde la segunda gestión de la segunda administración de Bachelet, porque Isquia, ya no siendo presidenta del colegio médico, ya tenía alta influencia en el colegio, entonces de ahí que se conocen, y por lo tanto esto tiene que ver solamente con apoyo a ese liderazgo, porque ella apoya a los liderazgos jóvenes, etcétera. Eso me dicen en el PS un poco, pero en el PPD, donde también son todos más cagüineros, me dicen, bueno, puede ser, y no descartes que haya cierta preocupación respecto a que Narváez no ha aprendido todavía su opción, su candidatura, como hubiesen querido quienes instalaron ya la figura de Narváez. Ahora, es bien injusto decirlo porque estamos en febrero, porque estamos en pandemia, porque estuvo ya en el sur en cuarentena un montón de tiempo. Pero claro, también es verdad que desde que se supo su nombre, lo sabemos nosotros, los periodistas, los políticos, el PS, la centroizquierda, la derecha, pero la ciudadanía todavía no conoce la figura de Paula Narváez y la de Isquia sí. Entonces, uno también podría, ¿por qué no?
Claro.
No descartar. Ahora, ojo, que sea una cartita bajo la manga.
Porque la que ha descartado sí o sí es la propia Isquia Siches, digamos. Sí. Ella ha dicho que en esta vuelta no quiere, no ha descartado de que en el futuro sí, dijo, pero una declaración que yo creo que debe ser de las declaraciones más notables y honestas que le he escuchado a alguien, a una figura pública en mucho tiempo, dijo, no, mira, ¿sabes qué? Yo en este minuto no me siento preparada. Cuando al revés, digamos, más bien siempre es como, bueno, pero si me lo piden, pero yo estoy al servicio, esto es un proyecto, y es cuando, mira, me gustaría aprender otras cosas. En ese minuto incluso evaluaba ser constituyente o no, finalmente optó por ir a la reelección en el colegio médico, pero ella misma se sacó de la carrera en un minuto donde su nombre podría haber tenido harto consenso por todas estas características, pero de nuevo, es algo muy temporal, y lo más probable es que, de nuevo, si no es en esta elección, tal vez en alguna de las siguientes, como figura muy relevante, incluso como candidata presidencial, es que Yasiches tenga posibilidades.
Oye, ¿podría ser presidenta Paula Narváez, ministra de Salud, es que Yasiches?
Es que uno no sabe, uno no sabe para dónde, uno no sabe qué es lo que va a pasar en este país, digamos, sí. Políticamente, es un misterio.
Es un misterio, sí.
Y lo que sí podemos coincidir, yo creo, con Michelle Bachelet, es que la figura de Yasiches está para permanecer por un buen tiempo.
Sí.
Eso es lo que ella da cuenta, y es una realidad bastante innegable a partir de su rol en la pandemia.
Oye, para cerrar el tema, Paula Narváez habló en Twitter, respondió un poco a este reconocimiento de la revista Times a Isquia Siches, dice: merecido reconocimiento al Colegio Médico a través de su presidenta Isquia, su rol en esta pandemia ha sido fundamental, poniendo alertas cuando más se necesitó luz y donde no la hubo. El trabajo coordinado entre la sociedad civil y el Estado debe ser siempre en una democracia sana. Recién conversábamos el tema con Polo Ramírez en Aire Fresco y, claro, Polo me decía, si yo fuera Paula, estaría un poquito celosilla.
Bueno, pero hay diferencia. Paula Narváez, Michelle Bachelet le avisó que iba a firmar. Y en este caso no ocurrió lo mismo entre la expresidencia Isquia Siches, porque no es una persona tampoco de su mismo partido, y esto no era algo político necesariamente directo en términos de la candidatura presidencial, pero de todas maneras las lecturas son obvias y son naturales, digamos, y creo que la propia expresidenta está consciente de eso también.
7:42 PM, esto es Duna.
Nada personal.
Oye, veo que se están peleando en la cancha, ¿o no?
Mira, yo acá estoy viendo, sí, parece que hay un jugador lesionado, 80 minutos de partido, le quedan 10 minutos a Colo Colo más los descuentos.
Uy.
Si mantiene este resultado, se va a salvar. Pero sí, efectivamente hay algunos desmanes en la cancha. Esperemos que eso no pase a mayores.
¿Tarjeta amarilla,
digamos,
para quién?
No, a ver, yo voy un poco más retrasado acá en la transmisión, José Soto. Vamos a terminar relatando el partido. Vamos a tener que meter a Francesca Ravizza, digamos, acá para...
Sí,
pero están los ánimos encendidos. Lo que sí, 80 minutos para los que nos están escuchando. El partido sigue 1-0 para Colo-Colo con este resultado. No hay otro partido, no hay otra situación. Colo-Colo quedaría en primera división. La Universidad de Concepción desciende. Si la U de Conce mete un gol y empata, nos vamos a penales. Y si la U de Conce mete dos goles y pasa a Colo-Colo, Colo-Colo desciende. Ese es el panorama. Quedan 10 minutos, más descuentos, que en dos tiempos del VAR suelen ser bastante grandes, así que 15 minutos para sufrir para los intereses.
Sufre, Seba. Oye, mientras sufres en tu casa, quiero darte un par de consejillos. Si estás pensando en sumar valor a tu vida, pensando en tu futuro, y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Y José Soto, digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rindegastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo y menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rindegastos, al final, menos problemas.
Para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, su primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Nos vamos a un corte chiquitito y los dejamos invitados a escuchar las novedades que trae Piensa Digital. ¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo Crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:46 PM, estás aquí en Nada Personal en esta tarde de día miércoles 17 de febrero de 2021. A esta hora gana Colo Colo y se salva Seba Arriba.
Quedan 5 minutos de tiempo normal, algunos extras seguramente, son 10 minutos con lo que dan de descuento.
¿Ya?
Pero mira, si lo logramos, o sea, si nos logramos salvar, hincha colocolino por acá, vamos a evitar tener suerte que han tenido otros equipos grandes que después de mucho tiempo descendieron. Uno recuerda hace una década el caso de River Plate en Argentina, le pasó a la Juventus, no por motivos deportivos, sino porque descubrieron a Juventus en un escándalo de amaño de partidos y lo hicieron descender en Italia. Y al último que le pasó, fíjate, fue a Alianza Lima en Perú, que descendió este año de la mano de un técnico chileno, de hecho Mario Salas, ex técnico de Colo-Colo. Alianza Lima y Colo-Colo comparten un vínculo bien especial. Alianza de Lima tuvo un accidente muy brutal en Perú en 1987, iban en un avión, el avión capotó, murieron prácticamente todos sus integrantes, se quedó sin plantel y Colo-Colo le prestó jugadores, desde lo cual hubo un vínculo muy fuerte entre Alianza de Lima y Colo-Colo. De hecho, cuando Alianza de Lima descendió a fines del año pasado, Colo-Colo hizo un tuit, bueno, deseándole lo mejor de la suerte, lamentándolo porque un club hermano. Nosotros estamos a algunos minutitos de evitar esa suerte, pero vamos a ver qué pasa, mejor. Oye, no adelantarnos.
Y mientras esperamos esos minutos, quiero llevarte a Perú, a propósito de este escándalo que partió con esta vacunación bien regular del expresidente de ese país, Vizcaya, y terminó con un escándalo que describe muy bien una nota de Ciper hoy día. Entre septiembre de 2020 y enero de este año, 487 médicos y altos funcionarios del Perú con sus familiares fueron vacunados con 3.200 dosis adicionales que ingresaron a Perú en el marco de un ensayo clínico. Esta investigación del medio peruano Ojo Público muestra que ese ensayo fue financiado por la farmacéutica china Sinopharm, solicitado por la Universidad de Cayetano, y ha ido poco a poco abriéndose y más y genera una indignación impresionante en Perú. Queremos hablar sobre el tema y para eso ya tenemos a nuestro entrevistado en línea, Carlos Meléndez, que es politólogo peruano, también académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
María José, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves lo que está pasando? ¿Se esperaba? ¿Y cómo afecta el proceso de vacunación peruano, del que ya hay algunos cuestionamientos por su lentitud?
Afortunadamente, el proceso de vacunación no se ha visto afectado. De hecho, la presidenta del Consejo de Ministros acaba de declarar que se mantiene el calendario, que está en una primera etapa. Pero obviamente el golpe moral a todo el gobierno y a la ciudadanía en general ha sido muy, muy duro, ¿no? Es efectivamente un expresidente, dos exministras, pero además exministras del actual gabinete, del actual gobierno de Francisco Sagasti, se han beneficiado de manera irregular de esta vacuna, ¿no? Y para que tengan una idea, ¿no? El Ministerio de Salud, que es la principal autoridad que está llevando adelante el tratamiento de la pandemia, se ha visto afectado alrededor de 30 altos funcionarios que han tenido que ser removidos por esta falta. Entonces, quedarse sin 30 altos funcionarios en medio de una ola de contagio que sigue aumentando y que no se detiene es muy, muy preocupante, ¿no?
Carlos, Sebastián Rivas por acá. ¿Cómo afecta este escándalo a la figura de Martín Vizcarra, que si bien lo destituyeron como presidente el año pasado, tenía cierto apoyo ciudadano, se había erigido como una figura un poco distante u opuesta de los partidos políticos, una figura, entre comillas, muy vinculada con temas de probidad, y que con este escándalo uno se pregunta, bueno, ¿en qué pie queda? Porque además él era candidato o es candidato al Congreso en las elecciones que van a tener en Perú en abril próximo.
Sí, acá se han involucrado dos figuras muy populares. Como bien señala, Martín Vizcarra era un presidente popular. Durante la pandemia llegó a tener el 80% de aprobación, para que tengan una idea de cuán querido era Martín Vizcarra. Y la ministra, ex ministra de Salud, Pilar Massetti, era una figura también muy reconocida y por un sector de la población está reconocida como heroína de parte de este proceso. Por eso el golpe es mucho más fuerte, claro, porque estamos ante dos figuras populares. Y ahora esto tiene obviamente consecuencias en el plano electoral, ¿no? Martín Vizcarra, quien era el motor de la candidatura de Somos Perú, del partido al cual se inscribió, ahora se espera que se vea afectada negativamente, ¿no?
Ahora, la tesis de Vizcaya del principio de que casi que él era un valiente porque quería fomentar la vacunación y que trató de convencer a sus ministros y que no todos quisieron porque había miedo, se cae de manera agresiva viendo la cantidad impresionante de gente que se vacunó y sus familias, digamos. O sea, esto está lejos de ser una actitud para impulsar a la ciudadanía a perderle miedo a la vacuna.
No, y aparecieron evidencias que contradecían severamente la argumentación del expresidente, ¿no? Lamentablemente, ya habían indicios de que era una figura política que no necesariamente jugaba con la veracidad. Ya en otros casos de corrupción ya se le había descubierto que faltaba a la verdad en muchos argumentos, y ahora con este caso, obviamente, ya muy pocos creen la palabra del expresidente, ¿no?
¿Y cómo se ve esto en el panorama general de Perú, un país que ha sido castigado en el último tiempo, Carlos, por una crisis muy profunda en términos de la credibilidad política, que es un factor que de hecho ha ocurrido con varios presidentes, que es algo que en general los académicos o las personas que están más pendientes de Perú, digamos, dicen que aquí hay una situación más crítica en términos de cómo es la visión ciudadana de la política? ¿Cómo esto, digamos, porque no solamente, como tú decías, no solamente es el presidente, un expresidente, una exministra de salud, sino que también hay funcionarios altos y figuras muy prestigiosas de otros mundos como universidades o incluso empresarios que se vacunaron? ¿Cómo esto afecta, según tú, a la percepción ciudadana de la, digamos, la clase dirigente peruana?
Es una decepción mayor porque, a ver, Martín Vizcarra y su gobierno de algún modo representaba precisamente el rechazo a el establishment político anterior que había caído por casos de corrupción relacionados con las constructoras brasileñas. O sea, el Perú se estaba recuperando de un shock de corrupción que había sido el caso de Lava Jato, ¿no? Entonces, Martín Vizcarra se erige como una figura, entre comillas, antagonista a esta vieja clase política, y por eso es que la aprobación presidencial era muy alta en el caso de Vizcarra. Pero ahora, imagínate, o sea, es una decepción mayor, es una decepción más profunda aún. O sea, y en medio de esta crisis política, hemos tenido en medio de la pandemia en el Perú 3 presidentes, 5 ministros de salud, y en una segunda ola que tiene más víctimas que la primera. Esto en un contexto a semanas del 11 de abril, que también en el Perú van a hacer la primera vuelta. En un escenario electoral donde ninguno de los candidatos, para que tengan una idea, pasa el 11% de intención de voto.
Ahora, esto afortunadamente no afecta la gestión que está haciendo de manera por emergencia el presidente Sagasti. ¿Tiene él alguna posibilidad en un contexto así, donde él ha prometido esclarecer lo que pasó con las vacunas, verse sorprendido, indignado, fue las palabras textuales que utilizó? Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué consecuencias penales se espera que existan en este proceso de vacunación? Porque ya hemos visto y es bastante común que presidentes y grandes líderes peruanos terminan en la cárcel, digamos.
Sí, a ver, el presidente Sagasti hace lo que puede, pero claramente queda en evidencia ante la opinión pública que no puede, que la traición está en su entorno, porque dos exministras de este gobierno, del presidente, estaban involucrados en este caso. Entonces, queda muy debilitada Sagasti ante la opinión pública. Y, como tú bien señalas, la judicialización de la política en el Perú es el camino por donde van, lamentablemente, expresidentes y exministros, porque ahora hay una orden de impedimento de salida al país para el expresidente Martín Vizcarra y la fiscalía ya ha iniciado investigaciones, ¿no?
O sea, Vizcarra podría terminar como varios otros, digamos, con una situación penal importante que lo deje tras las rejas.
Podría terminar como sus antecesores, lo cual hace que el puesto de presidente de la República es un puesto del Perú es un puesto de alto riesgo, ¿no?
Ahora, Carlos, si es que lo pensamos así, y tú lo comentas, efectivamente, esto no es la primera vez que a altas autoridades de Perú le ocurren situaciones así o se le enjuicia. En muchos casos siempre ellos denuncian que es por situaciones más bien políticas. Sin embargo, Perú pareciera tener un rumbo más o menos estable en términos de las grandes políticas. ¿Cómo se explica esto? ¿Y esto tiene algún riesgo con esta situación de que cambie o más bien vamos a seguir viendo esta estabilidad?
Sí hay un riesgo porque ahora que entramos a un nuevo proceso electoral hay candidaturas que quieren cambiarlo todo y no necesariamente quieren una refundación con una alternativa programática. O sea, tenemos una candidata, Verónica Mendoza, de izquierda, que busca una refundación socialista de el país, lo cual pues quienes están a favor de esta posición ideológica está todo bien. El problema es que tenemos también otras candidaturas que han aparecido, candidaturas más de carácter populista anti-establishment. Hay un candidato que comienza a aparecer en las encuestas que se hace llamar el Bolsonaro peruano, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de que esto se puede convertir lamentablemente en una amenaza mayor. Efectivamente, el modelo peruano ha tenido gran estabilidad a pesar de la crisis política, pero últimamente la crisis política ya está afectando el desempeño de los macroindicadores, ¿no?
Quería llevarte a otro tema. Perú no solamente ha estado sonando las últimas horas por el tema del escándalo de las vacunas, sino por esta cantidad importante de inmigrantes haitianos que han tratado de cruzar la frontera, una crisis inmigratoria que estamos también nosotros viviendo acá de manera bien grave en Chile, pero claro, estaba viendo la prensa que hubo hartos militares peruanos que se pusieron en la frontera para evitar una cantidad de inmigrantes ilegales, digamos, que tratan de ingresar de manera desesperada por la crisis humanitaria, evidentemente, que vive también Haití.
Sí, no es la primera crisis inmigratoria que hay en Perú en los últimos meses. Ya hemos tenido incidentes en la frontera norte con venezolanos que han querido ingresar en momentos precisamente de restricción del tránsito por la pandemia. Ahora esta última emergencia en la zona amazónica en el Perú, y lamentablemente el gobierno no ha tenido mejor manera de resolver este problema con reflejos conservadores, con reflejos de mano dura, ¿no? Efectivamente ha habido movilización de las Fuerzas Armadas, de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas, para tratar de detener este intento de acceso ilegal al territorio peruano, pero yo también creo que aquí hay alguna búsqueda de popularidad de parte de un presidente débil, ¿no?
Ya pues, Carlos Meléndez, politólogo peruano, académico de la UDP, muchas gracias por conversar con nosotros, que tengas buena tarde.
Un gusto.
Chao, chao.
Chao, chao.
Seba, alargue de 5 minutos, ¿o no?
No, mira, ahora...
Te veía mirar desesperado.
Ahora sabes que estamos mirando, porque ya pasó el alargue.
Ya.
Se fueron al VAR para revisar una última jugada donde podría haber falta en contra de Colo-Colo en su propia área.
Ok.
Pero probablemente si el árbitro dice que digamos que hubo falta contra Colo-Colo, se acaba el partido. Por lo tanto, Colo-Colo está ahí, digamos, en la centésima. No, a ver, mira, ya me pasó con O'Higgins esto, María José Soto. Ya. Así que ya nos pasó en el último minuto, a ver. Ahí está el árbitro diciendo que estoy mirando en tiempo real qué es lo que ocurre. Parece que está pidiendo la pelota. Bien, da la impresión de que Colo-Colo se va a salvar. Sí, hay una expulsión que es contra un jugador de la Universidad de Conce por planchado. Una plancha, digamos. Esto es la, digamos, cuando tú vas con pierna muy fuerte.
Ya.
así que parece que la pelota es de Colo-Colo, parece que se acaba el partido y parece que Colo-Colo se mantiene en primera división, como ya ha sido la tónica. Terminó, ahí me llegó, la vida. Terminó, ya. Colo-Colo es de primera y nos vamos nosotros, ¿no?
Nos vamos, anda a celebrar, anda a relajarte, por lo menos a respirar un poquito, que estás todo tenso. Mira,
tenemos,
todo el rato.
Tenemos, ¿cómo se llama? No, tenemos todo un año para relajarnos un poco más. Así
muy
que
bien.
Fuiste la cábala, José Soto, así que
muchas gracias. Ay, qué bueno, sí, por blanco y negro, totalmente. Oye, son las 8 de la noche, ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos y mañana a la misma hora. Seba, que esté súper bien.
Que esté muy bien. Chao, adiós. Chao.